Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:04, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Soy Juli Samit y aquí de vuelta en el micrófono de la 92.1 para acompañarlos en esta tarde, el lunes 24 de agosto. Aquí en Santiago por lo menos está nublado, pero no está lloviendo, lo que, dado los pronósticos para la semana, ya es una gran alegría para disfrutar este lunes. Hoy día nos acompaña en la conversación Pablo Salaquet, exalcalde de Santiago de la Florida, conductor del programa en Agricultura aquí con Diálogo Es Distinto. Trabaja también en la Agencia de Comunicación Estratégica PZS. Te pusieron hasta la fórmula jurídica, SPA. No, imagínate, ya esto aquí es una presentación completa, Pablo.
Publicidad.
Muy bienvenido, bueno, Pablo.
Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, y también saludo aquí a Ricardo.
Ricardo Hernández, director del programa Política y Sociedad del Instituto República. Muy bienvenido, Ricardo.
Muy buenas tardes, un gusto siempre estar contigo.
Usted puede sumarse a la conversación en Twitter, Instagram y TikTok, @enfoque92.1, y aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan en vivo en el programa de Agricultura TV, la transmisión en YouTube. Hay varias cosas que se están discutiendo. Una parte muy, muy relevante tiene que ver con las reformas constitucionales que presentó el presidente Kast en materia de seguridad. Y quería partir hablando contigo, Pablo, a propósito de la discusión que se ha dado, si en esta reforma que parece ser tan relevante para la prioridad de los chilenos en materia de seguridad, pero ¿cómo ves tú lo que se ha dado a la discusión? La oposición inmediatamente está en una negativa a la idea de reforma constitucional, a la agenda de seguridad del gobierno del presidente Kast. Por otro lado, el ministro Sexpress, José García Ruminot, ya se abrió a bajarle la urgencia, ¿cierto? Para poder discutir un poquito más tranquilo, más reposado este diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Cómo estás viendo tú el odime direte en esto, Pablo Salaquet?
Bueno, antes que nada hay que decir que además de la oposición, una parte del oficialismo también está en contra de las medidas que están bajo la reforma constitucional, no de todas, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Estado de excepción de los 120 días, parte de los beneficios sociales. Ahora, yo creo que aquí faltó un trabajo prelegislativo, ¿eh? Y eso es propio, hay que hacerlo partiendo por los tuyos, ¿eh? Y dos, creo que ahora, en virtud del escenario nuevo, ¿eh? Porque es un escenario que ya está, yo separaría. ¿Por qué separaría? Porque el tema de la seguridad es prioridad nacional. Entonces, más que caer en la discusión política de quién es quién, qué lo ha hecho mejor, qué lo ha hecho peor, yo tomaría todas las medidas que son de legislar con consenso, las sacaría rápido. Porque la gente está esperando. Porque siempre aquí nos metemos entre el mundo político, que quién es más liberal o menos, o más iliberal, etcétera. Yo creo que hay que sacar esa. Y la segunda, la que están más conflictiva, incluso también para gente de Chile Vamos, incluso algunos partidos libertarios, incluso también PDG, yo literalmente las llevaría más lento. Y si es necesario hacer modificaciones sustantivas, que se hagan. Porque además creo que muchas de las cosas que se hacen no requieren reforma constitucional. Lo importante mucho más tiene que ver con las medidas de reforzar las policías, de ciertas cosas que hemos visto y que yo creo son más prácticas. Esa es mi opinión. Yo creo que los chilenos no pueden esperar, entonces seguir en este dime y direte no aporta.
Sí, en ese sentido es bien paradójico que el gobierno haya optado por que la agenda de seguridad es mucho más que la reforma constitucional, pero a mí tocó estar, y junto a Ricardo también la semana pasada, Pablo, en Estados Unidos por una pasantía de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Y hay un video de Donald Trump hablando en el Congreso en una sesión sobre el Estado de la Nación, diciendo, mira, no hubo que cambiar, diciendo que la inmigración ilegal bajó casi a cero. Entonces decía, no hubo que cambiar ninguna ley, había que cambiar el presidente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque parte importante de lo que se había dicho por parte del Partido Republicano era que las leyes ya estaban y que lo que se necesitaba era actitud, era carácter, era poder hacer las cosas. Y en ese sentido, que ahora se presente una reforma constitucional, en cierto modo con un debate prelegislativo muy, muy escaso, le está generando una consecuencia política muy grande. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
No, sin duda
que Chile ahí es un país todo lo contrario a otras tradiciones norteamericanas, en que la gestión es mucho más importante que la ley. Incluso las varias constituciones de algunos de esos países no ha sido muy modificada, no para cada problema generan una ley. Acá en Chile al contrario, o sea, cualquier problema que hay, una ley especial con un nombre bien llamativo.
Somos tan herederos de España. Sí. Ahí...
Es que lo que dice Ricardo es muy importante. Yo creo que el chileno promedio no es tanto de cambiar la constitución y menos de cambiarla en forma sustancial. Por eso los dos procesos constitucionales fueron rechazados. Unos más, otros menos. Claramente había unos como el primero que era un cambio de paradigma, ¿no? A lo que somos como país.
Pero claro, yo creo que cambio país más que cambio de constitución solamente.
Perfecto, claro. Sí. Pero yo creo que entrar en esa discusión ya no es el momento. Sí. O sea, yo creo que la gente no puede esperar más. Justamente esos dos procesos constitucionales le fallamos a la gente, todo el mundo, la clase política y la élite en general, ¿no? Y hoy día la gente está pasando mal. Entonces busquemos los acuerdos. Y lo otro, un poco lo que decía Ricardo, y en el gobierno pasado se aprobaron en conjunto, ¿no? Carolina Tohá, Juan Antonio Coloma y todo, y mucho más con votos de la oposición, actual oficialismo, claro, una serie de proyectos, pero la percepción de inseguridad aumenta.
Claro.
Entonces, ahora, vamos a hacer cosas concretamente, ¿no? Sí.
Ahora, en eso que tú estás diciendo, Ricardo, porque hay un rechazo, no es tan claro la idea de hacer reformas constitucionales, y habíamos pensado que esa puerta estaba cerrada, ¿cierto? Y tú, ahí se ha empezado la discusión si estamos en presencia de un gobierno iliberal o liberal. Hay una carta de Gonzalo Arena, exdiputado de la UDI, actual decano de Derecho de la Universidad de San Sebastián, el domingo al Mercurio, que decía algo al estilo: ¿cómo va a ser iliberal plantear una discusión del Congreso?
O sea, en que fondo, se tiene que votar,
que se tiene que votar, cumplir los quórum, discutir, claro, y pasar un proceso legislativo. ¿Cómo ve ese claro, debate también?
No, probablemente estamos sufriendo quizás algún trauma de este proceso constitucional, que tuvimos dos procesos que fallaron, que uno que era un remesón, ¿cierto?, a las principales instituciones de Chile. Pero no olvidemos que, claro, los mecanismos tienen que seguir funcionando, el Congreso tiene que seguir funcionando, y sin duda que la reforma que se propone acá son algunas instituciones, no es la Constitución, no es un capítulo de la Constitución, no, son pequeñas reformas que deberán ajustarse, cada una en su mérito, y que deberán discutirse si es que son atingentes, que estén en la Constitución. Quizás la reforma debe ser suavizada, bueno, eso se tiene que discutir justamente en el Congreso, y quizás en trabajo prelegislativo se pueda haber corregido alguna de ese fenómeno, pero claro, aquí hay que caminar y mascar chicle. Entonces, hacer los cambios constitucionales, algunos cambios legales que todavía quedan pendientes, pero sin duda que la gestión va a seguir siendo lo más importante.
Déjame quedarme con el trabajo prelegislativo, Pablo, porque a mí me tocó trabajar en la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, el primer año y medio del segundo gobierno del presidente Piñera. Era ministro Gonzalo Blumel, y el subsecretario era precisamente Claudio Alvarado, quien hoy día es nuestro ministro de Interior y también vocero de gobierno. ¿Por qué te lo pregunto? Porque siempre cuando había un ministerio que presentaba mal una ley o que quedaba de endalar de a uno, la típica pregunta era: ¿y esto no lo vieron con nadie antes? ¿Con quién lo conversaron? Y yo te quería ampliar un poquito el trabajo prelegislativo, porque en general los ministros, cuando piensan en trabajo prelegislativo, piensan en los parlamentarios. Algunos dicen: oye, me reuní con los nuestros. También es importante, y tú lo dijiste a propósito del diálogo, reunirse con los otros, o adelantar qué es lo que viene, o ver dónde habría agua en la piscina. Pero yo creo que también el gobierno requiere hacer un trabajo prelegislativo más amplio que el debate meramente en el Congreso. Lo digo, por ejemplo, los líderes de opinión, las personas que están en la radio, en televisión, la gente que escribe columnas. Yo he visto ahí, o profesores de Derecho Constitucional, hay muchos profesores de Derecho Constitucional afines a la idea de este gobierno, y uno conversa con ellos y te dicen: pero es que a mí nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada. Entonces presentan una reforma que no es menor el sentido de lo que significaba el debate, pero no tiene defensores, porque profesores de Derecho Constitucional no se lo comentaron antes. Personas que están frente a un micrófono, que están en televisión, nadie sabía esto antes. Entonces te pilla la sorpresa, y hay cosas que legítimamente tú puedes estar en desacuerdo. ¿Cómo ves esa necesidad de un trabajo legislativo más amplio, Pablo Salaquet?
A ver, es que yo creo que has dado, no sé, en el clavo. Yo creo que el trabajo prelegislativo, y es lo mismo que hago en mi programa cuando debatimos, yo no invito a puros políticos.
Claro.
Invito a los centros de estudio, de todos los pensamientos, que además son quienes muchas veces influyen en los parlamentarios.
Claro.
Hay cosas que tienen que ver con los alcaldes.
Hemos participado,
sí,
nosotros.
Sí. Lo siento que hay muchos que son bancadas de alcaldes, que no hay temas que los unen también.
El municipalismo.
De seguridad, el municipalismo, ¿no es cierto? Lo que tú bien dices, hay líderes de opinión, los columnistas, entonces... Incluso
la academia, por ejemplo.
De dos maneras. Para mí, fundaciones, academia, hay mucha gente que aporta. Entonces yo creo que proyectos como estos, hay cosas que son urgentes y uno sabe que tienen un consenso, ¿ya? Pero hay otras que yo creo que hay que hacer un trabajo en esta línea importante, porque además hoy día, San Franco, también el mundo parlamentario se deja influir mucho por la opinión pública, por las encuestas, etcétera. Entonces, y además no es menor que salga un centro de estudio de oposición, ¿no es cierto?, al que sea el oficialismo, a que salga a apoyar porque los argumentos sean buenos y sean técnicos. Entonces yo creo que, y comparto contigo y con ambos, de que un trabajo prelegislativo de calidad, de lograr grandes acuerdos, porque Chile requiere acuerdos en materias como esta, que son cambios constitucionales, distintos son las medidas.
Deja ponerte más que un pelo en la sopa, algo que afirma el punto es, yo siempre creí, Pablo, que y Ricardo, que la discusión del punto de vista técnico en estos primeros años podía ser mejor. Podía tener, porque, claro, si tú me dices, mira, tengo elección en 3 meses, yo presumo que el debate no va a ser el más tranquilo, claro. Va a estar mucho más polarizado y con
el ojo.
Va a ser de cuña. Pero estamos a 3 años de las próximas elecciones. Entonces, este es el momento para llegar a los acuerdos que tú planteas, porque no hay elecciones. Nadie tiene, no están los incentivos corrompidos en el fondo. No hay un incentivo en mirar la encuesta. Este es el momento en que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo asumo el costo político y tengo 3 años para recuperarlo en el fondo, pero a mí me importa hacer una reforma buena para Chile independiente si eso me enoja con gente que naturalmente quizás podrían ser mis partidarios. Bueno, tú ahí tienes 3 años de margen para eso y aún así no he visto esa actitud. A veces en el gobierno, a veces en la oposición. Te lo pregunto porque la oposición no se conformó con la señal para bajar la urgencia y emplazó al gobierno del presidente Kast a retirar del Congreso la reforma de seguridad. Esto es una reunión de los presidentes de partido de la oposición en la sede del Partido Socialista. ¿Cómo ves tú esto al otro lado?
Sí. A ver, mirémoslo en ambos lados primero. Yo creo que el gobierno se ha casado con su eslogan por el cual ganó el presidente Kast, que es el gobierno de emergencia. Claro. Y es cierto, como se ganó, pero después para gobernar, ¿no es cierto?, se requieren hacer las medidas, pero se requieren implementar de una forma más inteligente, ¿cuánto? Un mes más, un mes menos, por decirlo así, consultar más personas idóneas, instituciones, no va a cambiar la emergencia. Porque el tema de fondo se puede aumentar, se puede mejorar mucho con las medidas que ya hay y con las leyes que ya existen, ¿no? Y lo que ha dado, ¿no es cierto?, todo esto al final se ha transformado en que este gobierno, cuya bandera era y sigue siendo la seguridad, tanto con el tema de la ministra Steiner, con estas medidas, logra que se instale no una propuesta al otro lado de la oposición, sino más bien el decir que ustedes no tenían una propuesta. Incluso hay gente del actual oficialismo o la ex candidata Matei, por dar un ejemplo. Entonces, ahí hay un error. Y del otro lado, van con el tejo pasado.
Claro.
Porque claramente uno puede decir, ok, todo lo que es reforma constitucional, ya más encima el ministro García y otros han dicho su disposición, que la han tenido en todos los temas, porque aquí hemos tenido también un tema de descoordinaciones, ¿no? Han dicho, perfecto, vamos más lento, incluso revisarla, no sé si retirarla. Pero avancemos en todo el resto. Entonces creo que ir con una oposición tan radical también no ayuda a un clima a los acuerdos, ¿no? Claro. En tanto, creo que ahí la oposición se sobregiró.
Oye, Pablo, antes de darle la palabra a Ricardo, ¿crees tú que esto es, como se dice popularmente, un rayón en la pintura en Martina Raúl? Pues lo digo porque varias columnas del fin de semana, Ex Ante, el Mercurio, Tercera, dijeron, oye, esta había sido un desempeño casi perfectito, y aquí hubo una caída. Incluso a algún lado leí un titular que decía, después de los triunfos, cuando viene el fracaso, en el fondo. Entonces, Martina Raúl, de los ministros, que yo personalmente creo que está haciendo una pega extraordinaria. O sea, yo veo su Instagram y a las 7:15 a.m. ya estoy cansado, en el fondo. Tiene 3 reuniones a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo lo ves tú también desde el punto de vista del liderazgo del ministro Raúl?
A ver, bueno, todas las columnas del fin de semana estaban dedicadas al tema, ¿no?
Claro.
Y todas fueron también, como decir, como una persona con experiencia con el ministro Raúl, que lo venía haciendo tan bien, cae en esto, ¿no? Entonces, un rayón en la pintura, yo creo que un rayón chico. Y yo creo que si lo hace bien, esto se va a olvidar, ¿ya?
Se puede pulir.
Sí, o sea, pero tiene que manejarlo bien ahora, ¿ya? Es decir, no hay más espacio para otra caída en este proyecto, porque además todo el mundo supuso que esta agenda era la agenda donde el gobierno jugaba a sus anchas.
Claro.
Y más bien donde
esto la oposición tirulado.
Sí, pues, no es cierto, que hacía goles hasta de córner, y por lo tanto, al revés, que una parte importante de la oposición tenía que sumarse. Entonces, en ese sentido, como que pareció, no es cierto, fue una sorpresa el autogol. Pero yo creo que también él venía llegando, quería mostrar cosas en poco tiempo, y creo que se perdió mucho tiempo, y dado como partió, ¿no es cierto?, y con todo el respeto y cariño que uno puede tener a la ex ministra Steiner, entonces quizás aquí querían mostrar algo muy rápido, y se podría haber hecho de otra forma.
Oye, vamos a Ricardo Hernández antes de la pausa. Ricardo, la misma pregunta respecto a Martín Arrau, un liderazgo que yo considero muy notable, yo lo tengo en aprecio, en admiración a Martín Arrau muy grande, pero claro, quizás como lo estaba haciendo tan bien, ha sido más llamativo esta caída en lo que se supone que era una agenda más pensada, de más largo plazo. ¿Cómo ves tú cómo queda el ministro de Seguridad en esta materia?
No, sin duda, desde su llegada hay un cambio de ritmo muy, muy fuerte. Es un ministro de mucha gestión y que demuestra, tanto no solo en redes sociales, sino también en su actuar, con un cambio de mano importante, con harta iniciativa. No te olvides que hace poquitos semanas teníamos la ejecución del plan Cancerbero, que era una de las propuestas notables en la campaña, y que se hace carne ahora con movimientos estratégicos dentro del sistema carcelario. Por lo tanto, ya venía con cierto ritmo, con ciertos puntos, y efectivamente esto lo pilla jugando en una cancha que no le es cómodo. Es como un jugador, ¿cierto?, que lo ponen en una posición que no le acomoda, lo ponen a defender una reforma constitucional, siendo que su gran habilidad es gestión, es demostrar que las instituciones que tiene el Estado pueden estar al servicio de los ciudadanos, atacando el tema de seguridad, que es que la gran promesa de campaña que hicieron. Por lo tanto, un ministro que se ve incómodo, que probablemente, claro, no tiene margen de error, como decía Pablo, pues justamente.
De hecho, había una columna por ahí, no sé si de Carlos Peña, que decía que este era un texto sin autor.
Claro.
O sea, nadie sabe quién es el autor, entonces aquí no hay ningún culpable.
Esto es como le dio un proyecto huérfano.
Sí, entonces aquí, la verdad que, pobre, porque el ministro cae esto, obviamente, siempre cae en que él lidera la cartera, pero nadie sabe quién, claro, estaba detrás y cómo se empujó.
¿Quién hizo la mosquita?
Claro.
Hay una incógnita ahí.
Estamos conversando con Pablo Salaquet, con Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando en este lunes 24 de agosto con Pablo Salaquet y Ricardo Hernández, analizando un poquito la coyuntura política, lo que pasó el fin de semana. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas seguras hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Oye, estamos aquí, como se dice, con el diario del lunes, pero con el diario del lunes analizando lo que pasó ayer. El domingo se publicó una columna de Jaime Belolio, alcalde de Providencia, de Tomás Boanovich, alcalde de Maipú, que se proponen 7 acuerdos nacionales para evitar que Chile se reinicie cada 4 años. Te quería preguntar primero, en línea general, Pablo, por lo que esto significa, ¿eh? Un alcalde del Frente Amplio, un alcalde de Chile Vamos, de la UDI, Jaime Belolio, Tomás Boano, de hacer una columna conjunta. Y por otro lado también ver bajo el agua, porque hay mucha gente que le llamó la atención de esto. Aquí hay dos personas que podrían ser candidatos presidenciales y que están tirando ahí una pelota hacia el futuro. ¿Cómo lo ves tú ahí, Pablo Salaquet?
Vamos por lo positivo, ¿no? Vamos. Lo positivo es que dos líderes de dos coaliciones bastante disímiles logren escribir y hacer una propuesta más allá de la propuesta en sí misma, ¿no? En conjunto, porque a Chile le hace falta buscar puntos de encuentro, ¿ya? Dos, como tú bien dijiste, ambos son candidatos presidenciales, entonces por ahora es un gana-gana.
Claro.
Después veremos qué pasa, ¿no es cierto? Falta tanto para la elección que después
todavía pueden ser amigos.
Sí, entonces ambos ganan. Otra cosa es la propuesta, ¿ya? Claro. Y la propuesta, si uno ve cada uno de los puntos, estamos todos de acuerdo. Entonces yo creo que el desafío para ambos es, señores, cómo van a trabajar para bajar la propuesta, claro, que se pueda implementar, cómo van a hacer para liderar esta propuesta, para sumar a mucha gente, porque claramente lo que plantean acá como una reforma del sistema político, todos queremos esto. Entonces yo destaco que hoy día hay un liderazgo en los alcaldes, hay bancada de alcaldes, que dos alcaldes se unan, dos con proyección, y que ojalá esto se pueda traducir en algún documento de Estado. Y eso, bueno, falta mucho, pero bueno, quedémonos con el acuerdo y la capacidad de buscar puntos de encuentro.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Lo primero es que qué bueno que esto pueda pasar. Hace 4 años, 5 años esto no podría haber pasado. Yo aquí tengo un solo matiz político respecto a este tipo de columnas, es que Tomás Bohanovich, y quizás yo estoy con estrés postraumático del estallido social y la gente que me está escuchando en la casa no va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me tocó vivir el estallido social en el gobierno del presidente Piñera, y Tomás Bohanovich no fue capaz de rebelarse contra su tribu, ¿cierto? Yo creo que los liderazgos se miden en la medida que tú a veces puedes ir contra incluso gente que te apoya, y Tomás Bohanovich siguió el guión del Frente Amplio, o sea, condenando al presidente Piñera, lo invitaban a reuniones, no llegaba. Yo soy de la idea que si te cita el presidente de la República hay que ir. Puede estar de acuerdo o no con lo que te diga, pero si te llamó el presidente de la República, vas. Bueno, Tomás Bohanovich nunca fue capaz de hacer algo distinto de lo que hizo el guión de extrema izquierda del partido al que pertenece. Jaime Belolio estuvo dispuesto ahora a escribir esta columna en conjunto. Yo solo digo ese primer comentario que me llamó la atención cuando lo vi, porque yo dije como que rápido se olvidan las cosas. Ahora quizás la sociedad quiere olvidar. Yo estoy menos en esa actitud. En el fondo me gustaría que esta gente que apoyó el estallido social, que fue condescendiente con la violencia, pidieron disculpas, dijeron que se equivocaran, por lo menos, si política, ya que les gusta predicar, también se puede predicar la importancia de pedir disculpas, que equivocarse ocurre en política, y uno puede decir, sabes que me equivoqué, fui demasiado duro, apoyé la violencia, o me hice el tonto. Si tú quieres ser presidente de Chile, tienes que tener una posición respecto a lo que pasó en el estallido social, y hasta el momento para mí Tomás Bueno es un cómplice activo o pasivo, en el mejor de los casos, respecto al estallido social. Y el alcalde Belolio, que terminó siendo ministro, el presidente Piñera, firma una columna conjunta. Yo insisto, si no tuviera yo este estrés postraumático, te diría que todo esto es perfecto, que agrado que dos cabros jóvenes, inteligentes, ambos, puedan escribir esto. Son dos grandes liderazgos, el alcalde de Providencia, el alcalde de Maipú, Jaime y Tomás. Pero bueno, hago ese comentario porque digo que se nos olvidó todo para atrás. Ahora, respecto al futuro, Pablo ya hizo una crítica que yo coincido. Los temas que se plantean, sistema político, algo que recupere la gobernabilidad, la estabilidad institucional, el empleo público, son todos buenos temas. Hay que ver si es que hay una misma voluntad de publicar una columna cuando ya empieza el área chica, ¿cierto? El empleo público. Estamos dispuestos, en el fondo, a personas que están contratadas hoy día en la administración pública, que no están trabajando, que salgan. Porque modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades estatales es como la respuesta de mi mundo, ¿cierto? ¿Usted qué quiere? Quiero la paz mundial. Todos queremos la paz mundial, pero la paz mundial tiene que tener áreas chicas, y ahí es donde se juega la calidad de las políticas públicas. Ricardo Hernández.
Sí. No, si vamos al fondo de la columna, efectivamente parece ser un buen diagnóstico, es un buen resumen de los diagnósticos que hay que avanzar en nuestro país, y ahí está el tema de seguridad, tema de crecimiento, Plan Nacional de Infraestructura, Acuerdo Nacional por la Primera Infancia y la Vejez, son temas que efectivamente uno da en clave y dice, sí, esos son temas que nos gustaría avanzar, pero efectivamente hay que dar un doble clic en estos asuntos, y varios de ellos, por ejemplo, la reforma del sistema político, sí, uno ve que senadores de distintos partidos políticos ya presentaron una reforma por lo menos macro, ¿cierto?, que tomaron algunas ideas del segundo proceso constitucional y presentaron algunas iniciativas que van en este sentido. Así otras como la reforma del empleo público, efectivamente hoy ya hay un consenso de avanzar un poquito en ese aspecto. A mí el único que me sorprendió, que digo, mira, que gente de izquierda hablando ya de productividad, por ejemplo, en materia laboral. Ahí dije, ya, quizás ese punto puede ser rescatable, hay un avance ahí de un sector que antes no hablaba de crecimiento, no hablaba de productividad, preocupado por lo menos suscribiendo que eso sí ya es un problema. En lo demás parece ser más o menos lugares comunes que hay que haber que ver si efectivamente van a estar dispuestos a avanzar en una agenda que quizás no les cómodo en algunos aspectos, como tú bien decías, la modernización del Estado, por ejemplo, que puede ser desde digitalizar documentos hasta efectivamente hacer más exigente el empleo público.
Sí, hoy día está en discusión el estudio administrativo, donde es un tema bien complejo, no se ha podido aprobar desde que yo era alcalde y mucho antes, así que vamos a ver qué hace ahí el alcalde Bohanovich para liderar un tema como este.
Sí, no es fácil. Además, la izquierda está siempre con la presión de la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y otras cosas más, pero bueno, En el marco general es algo positivo, ¿cierto? De dos alcaldes con liderazgo, algunos pueden creer que pueden terminar de candidato presidenciales, porque son liderazgos muy relevantes y con perspectiva de futuro en ambas coaliciones, creo yo que cumplen ahí un rol muy, muy importante.
Solamente y si un están comentario, dispuestos
a plantear esto, está bien.
No solamente un comentario, yo creo Pablo que Salatista. Quedémonos con un signo de interrogación.
Claro.
¿Ya? Y es que la parte buena es que se juntaron, ¿no es cierto? Más allá de qué pasa a futuro, hay una agenda que nadie puede dejar de compartir, entonces yo creo que hoy día tienen el desafío ambos de liderar de su manera y juntar gente, bancadas, centros de estudio para buscar esto. O sea, no pueden escribir una columna y quedarse ahí.
Claro, o sea, ¿qué viene ahora?
O sea, están obligados a jugar un rol dentro de los límites que cada uno pueda en aras de esto, porque si no, ¿no es cierto?, les va a jugar en contra de la columna. Entonces, yo a Jaime lo conozco harto, no conozco a Bodanovich, pero esperamos de los dos que no se pueden quedar, ¿no es cierto?, con una sola columna, porque al final del día, si no, va a quedar la sensación que fue marketing.
Ahora, claro. Ahora son los dos, siendo los dos alcaldes.
Están en sociedad de bombón mutuo, dijiste tú.
No, digo yo que es un desafío para ellos.
Un win-win. Así,
ahora, si les va bien, maravilloso. O sea, yo creo que aquí se juega una carta, pero no podemos pensar que, porque si no, habría sido algo que les va a jugar en contra. Espero que les juegue a favor.
Así es. Ahora, siendo que son dos presidenciables, como se podría decir, pero son dos alcaldes que tienen elecciones antes, ¿cierto? En un año y medio ya comenzarían las elecciones locales, ¿cierto? Estas regionales y locales, alcaldes, concejales, y quizás ahí el plazo se le acorta, ¿cierto? Para generar así un documento de seguimiento a este primer diagnóstico que hacen, y probablemente ahí van a tener un protagonismo mayor para primero saber si se van a la reelección o no van a la reelección. Son señales que seguramente van a estar todos muy atentos.
Así es. Oye, en el fondo es una buena, ¿cómo se dice?, plantear la discusión. Hay un documento más largo que ya está circulando. Jaime Belolio también ha hecho llegar a varias personas un documento más largo, pero efectivamente, como dice Pablo, una apuesta. Y esta apuesta se le va a cobrar, y yo creo que en ese sentido, más a Tomás Boanovic que a Belolio, por los temas que se plantean, está arriesgando más. ¿En qué sentido? Que el empleo público, la primera infancia, la infraestructura de territorio, el sistema político, son cosas que va a encontrar más resistencia, tiendo a creer, un Tomás Boanovic, claro, que un Jaime Belolio en sus propias coaliciones.
Yo pienso igual. Ahora, yo quiero mirar para adelante. Si Tomás Boanovic es capaz de liderar y juntar gente de la actual oposición en esta agenda, y eso le permite ser presidenciable, bienvenido que sea presidenciable.
Claro.
¿Ya? O sea, no tenemos que miremos en positivo por el país. Después podrá ganar o perder otra cosa, pero si logra hacer esta agenda, que es una agenda que más gente que el actual oficialismo también la quiere. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Por lo tanto, yo me quedo con la parte de signo de interrogación y que ojalá les vaya bien.
Ricardo Hernández, Pablo Salaquet, no sé si ustedes vieron también si ya tuvo reacción esto, porque yo estoy en un varios grupos de WhatsApp y lo recibía muy bien, pero no sé si ha generado como un hito político. Hoy día no hay gran discusión de esto, hay una buena iniciativa, pero no sé cómo lo está viendo con la recepción, o cómo podría, tú dijiste hoy recién, el oficialismo debiera estar de acuerdo con esto, es parte importante de su agenda. Pablo Salaquet.
A ver, bueno, Julio, tú, los tres que estamos acá, algo sabemos de comunicaciones. Hoy día la agenda comunicacional está totalmente tomada por el proyecto de seguridad ACOT, ¿no es cierto?, y por lo que está pasando con la reforma constitucional. O sea, casi no hay espacio para nada más.
Claro.
Aquí estamos trabajando en algo que es muy importante, que es una agenda pro empleo laboral, adaptabilidad laboral, etcétera, y no se habla de ello. O sea, todas las columnas, todo lo que se habló el fin de semana, está tomado por la seguridad. Entonces, no sé si era el momento exacto para abrir otro tema que puede ser muy interesante, muy importante, pero la agenda está en otro tema.
Ricardo, sí, hay que pensar estos siete puntos, si nos analizamos uno por uno. Claro, hay dos puntos, dos o tres puntos que coinciden con la agenda de gobierno de emergencia, ¿cierto? Temas de empleo, temas de seguridad, efectivamente coinciden un poquito con la agenda y podrían tener cierta cabida si es que hay algún eco de esta columna, podría ser por ese lado. Pero efectivamente los otros puntos son más bien consensos políticos, que claro, la gente que está muy encima de la política, que le gusta el seguimiento a qué proyectos se están presentando en el gobierno, en el Congreso, seguramente va a estar de acuerdo con otros puntos, pero no son temas sexy tampoco. La reforma del sistema político no es un tema que la ciudadanía esté hoy pensando que es lo más necesario. Sabe que hay un problema en el Congreso, pero un proyecto así no va a generar una adhesión ni titulares en los diarios.
Así es. Bueno, una buena columna que se publicó ayer de Tomás Boanovic y Jaime Belolio, que se proponen siete acuerdos nacionales para evitar que Chile se reinicie cada 4 años. Eso también es parte de la discusión a propósito de cuánto dura nuestro periodo presidencial. Porque cada 4 años efectivamente es difícil sacar adelante una agenda completa.
Es el mejor objetivo, ¿eh?
Claro.
Que Chile no se reinicie más allá de lo que estamos hablando. De hecho, todos decimos hoy día en el oficialismo que ojalá hayan 4 años más mínimo para poder continuar. Entonces, ojalá hayan políticas de Estado en nuestro país, porque casi todo se cambia cada 4 años.
Oye, hemos hablado, mira, hemos dicho cosas. En el primer bloque hablamos de que Martín Arrau puede ser presidencial. Ahora estamos hablando de que Jaime Belolio, Tomás Boano, y pueden ser presidenciales. Llevamos 5 meses de gobierno recién. ¿Qué piensas tú, Pablo, que a esto se dedica quizá la elite política como si esto fuera el ajedrez, pero en el fondo, ¿estamos adelantando la discusión presidencial? ¿Es síntoma de algo más o es simplemente que este es el deporte de la política, que estamos siempre pensando cambios de gabinete, próximos presidentes? ¿Cómo lo ves tú ahí, Pablo Salaquet?
Yo veo que este tema no le interesa a casi nadie, más que a lo que nos gusta la política, la elite, el mundo empresarial, ni siquiera intelectual, ¿no? Yo creo que siempre nos adelantamos, no puede ser que hoy día lo que tenemos que ver es cómo lo hace el gobierno, a qué acuerdos se llegan, la gente que lo pasa mal, que no tiene cómo llegar a fin de mes, o la gente que no sabe si va a llegar a su casa y la van a asaltar o la pueden matar, ¿qué le importa quiénes son los candidatos presidenciales hoy día?
Claro.
Ni siquiera, creo que le importa mucho más quiénes pueden ser su alcalde.
Por supuesto.
Porque está más cercano. Entonces yo creo que este es un tema tan lejano. Y segundo, creo que cuando uno se adelanta en la carrera, tiene más desventaja, porque te empiezan a atacar pronto. Creo
desde
que
antes, claro.
Lógico, yo creo que lo más importante es aparecer al final y hacer bien la pega, ¿no? Y si Jaime Belolio, quien es muy capaz, Tomás Bogdanovich, otro líder también a su lado, lo hace muy bien, por naturaleza van a ser presidenciables.
Claro,
y no les conviene aparecer pronto, porque a veces hasta los enemigos están en tu mismo lado.
No. Okay. Esto es como cuando uno entraba a la universidad, el cabro que en primer año decía quiero ser presidente de la FEUC, ese era el que hacían Pedro durante 5 años y salía un tapajo, sí. En cuarto año. Bueno, Ricardo Hernández, también está sonando el nombre Sichel, que en redes sociales tiene un muy buen desempeño con la agenda que está desplegando ahí en Ñuñoa. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo?
Sí, yo tengo la duda si es que este fenómeno de estar adelantando ya en demasía las precandidaturas, precandidato presidencial, es parte de un fenómeno de que hoy las coaliciones no están muy claras, de que en la oposición no se sabe, no hay liderazgo, no solo de nombres, de líderes, sino también de cómo se va a conformar la futura coalición. O bien es parte de un fenómeno que hablábamos el otro día de cómo se ha ido acelerando los procesos en general de la vida. En materia política se dice que lo que antes pasaba en 10, 15 años, hoy día está pasando en 4, 5, 3 años. Entonces, la aceleración de los tiempos políticos también quizás nos va a hacer ver de aquí en el futuro candidatos, precandidatos presidenciales, allá ya sea comenzando ya un nuevo gobierno.
Sí. Y hay otro tema, que son las encuestas semanales.
Sí, eso puede ser.
Entonces,
todo
aparece, ¿no es cierto? Los personajes mejor evaluados. Sube, baja. Entonces también esa encuesta, más que tomarse como la gestión que está haciendo, es que lo que sale mejor son presidenciables.
Claro.
Y la encuesta sabemos que pueden subir o bajar. Pero en caso de los alcaldes, cuando uno sube, es más fácil mantenerse relativamente arriba. Claro. Diferente es los parlamentarios y más aún los ministros.
Oye, son 20 para las 6 de la tarde. Estamos terminando aquí la segunda patita de Enfoque Público. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a seguir conversando con Pablo Salaquet y Ricardo Hernández. No se vaya.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile. Para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec. Transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público. Hablamos de todo lo que está haciendo en la agenda de seguridad el ministro Martín Arrau. Conversamos de la columna de Tomás Boanovich y Jaime Belolio, un acuerdo en 7 grandes temas para evitar que Chile se revise en 4 años. Pero quiero terminar con un tema que no es particularmente alegre, tiene que ver con la violencia escolar. Lo digo porque la semana pasada, y esto como exalumno del Instituto Nacional me llega particularmente, la semana pasada metieron preso, Pablo, a un alumno del Instituto Nacional que tenía 20 años, que había estado tirando bombas Molotov, que llegaron a su casa, en la casa tenía armas, tenía, municiones, uh-huh, algunos tipos de droga.
Y bueno, de alto calibre.
¿Cómo?
Y de alto calibre.
Y de alto calibre. Entonces, chuta, un alumno del Instituto Nacional de 20 años, hasta uno de que tenga que irse, porque a los 21 años tú no puedes estar ya en el sistema regular de educación.
Tiene
y
que
ahora
ser al sistema de adultos.
Y ahora una joven de 19 años es detenida tras amenaza de bomba en la Universidad de Chile. Lo que hizo a través de redes sociales con instalar una bomba en la universidad. La mujer fue detenida en flagrancia y en tiempo récord en la comuna de Estación Central luego que alertara sobre la amenaza en Instagram. Esto se suma a la suspensión de clases que ya tuvo la USACH, la Diego Portales, la Alberto Hurtado, la Academia de Humanismo Cristiano, que tuvieron que suspender el jueves y viernes de la semana pasada sus clases. ¿Por qué te lo digo? Porque hemos tenido en una semana y media amenazas de tiroteo. Ahí fue donde incautaron las municiones y morfina en la casa de este alumno de 20 años y también lo que está pasando con esta joven de 19 años. Y yo creo que aquí hay un problema, Pablo, déjame llevarte en un problema político. Porque en los colegios conviven distintas realidades. Hay una violencia escolar, entre comillas, que tiene que ver con la convivencia escolar, el bullying. Ya, eso es un tipo de violencia. Hay una segunda violencia en los colegios que tiene que ver con el crimen, el narcotráfico. Pero hay una violencia también, déjame decirlo así, en cierto modo política. Porque cuando hay un grupo de jóvenes anarquistas que está amenazando con tiroteos, que tira bombas Molotov para cambiar el sistema económico del país, esa no es un problema porque quieren mejorar tus clases de matemáticas, no es una protesta social, no es un problema de convivencia escolar porque a algún compañero le están haciendo bullying o a ti mismo te están haciendo bullying, no es un problema de delito común, de tráfico de drogas, como puede pasar en muchos colegios de lugares vulnerables del país, sino que es un problema político. Y a mí lo que me molesta mucho, Pablo, es que el Palacio de Gobierno está a 3 cuadras del Instituto Nacional y tú llevas casi 10 años con bombas Molotov todas las semanas a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Un gobierno, y digo 10 años para que sean 3 periodos presidenciales. Aquí tú tienes 3 periodos presidenciales distintos, el presidente Piñera, el presidente Boric y el presidente Kast, en que hay bombas Molotov a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Es intolerable para un Estado que esto te pasa a 3 cuadras de la moneda. Entonces, ¿qué señal te da para enfrentar el terrorismo en la Araucanía, el crimen organizado en el norte, si el Estado de Chile, y digo el Estado, no es capaz de identificar, perseguir detener y condenar a aquellos jóvenes, alumnos o no alumnos, que estén tirando bombas Molotov y ahora amenazando con tiroteos, y que para más remate, cuando los pillan, encuentran un pequeño arsenal en su casa. ¿Cómo ves tú esta realidad del Estado de Chile, Pablo Salaquet?
A ver, primero analicemos el fenómeno, porque tú viviste lo del 2006, yo era el alcalde de Santiago cuando pasó todo el 2011, claro. Tuve todos los colegios por casi 2 años, ¿no es cierto?, tomado, incendiado, etcétera. Entonces, pero aquí hay una realidad que es fenómeno mundial. Esto de amenazas de muerte, de bombas, ocurre en Estados Unidos y en otros países, que yo creo que puede tener algo político, pero puede tener algo también de salud mental, uh-huh, y de personas desquiciadas que realmente están... pueden ser radicales, pero son personas que no tienen inserción social, que están en otra y que buscan llamar la atención, y que obviamente también algunos tienen arsenal, etcétera, pero es una mezcla, ¿ya? Porque los grupos radicales que me tocó ver a mí, era una paradoja, cuando se tomaban los colegios, ¿no?, eran grupos politizados, pero claro, después se los retomaban grupos radicales.
Radicalizados, sí.
Radicalizados, que incluso después quienes se tomaban los colegios me llamaban para desalojarlos, porque ¿cómo sacamos a los que nos retomaron? Claro,
el centro alumno se, te llamaba para desalojar, esta cuestión.
Para que desalojen. Entonces yo creo que estas personas que hemos visto, bueno, hay que decir que la PDI, ¿no es cierto?, Carabineros, Fiscalía, ha actuado con mucha rapidez. No sé si es un fenómeno que va a ir creciendo, pero sí creo que obedece a ciertas situaciones de las personas hoy día y de la juventud, sin trascendencia, con problemas de salud mental, una serie de otras cosas. Sí me preocupa que, aunque no es un fenómeno, sí han habido 4 tomas de colegio en los últimos 2 meses. No es mucho, pero comparto contigo que eso no puede seguir ocurriendo, porque la caída es la matrícula de Instituto Nacional. O sea, hoy día sobran cupos.
Así es.
La caída
siendo mixto, Pablo.
Sí, siendo mixto.
Porque nosotros teníamos, cuando yo postulé, eran 5.000 cadros para 700 cupos, solo hombres. Sí. Ahora tú tienes hombres y mujeres y tienen cupos disponibles.
Y además, hay que ser franco, o sea, la cantidad de pérdida de clase, ¿cómo han disminuido los puntajes? Y cómo han disminuido... Ahora, los puntajes también hay que tener un efecto que hay que matizarlo, ¿no?, que también la tómbola, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, tampoco se le puede echar toda la culpa a lo de... Pero hay que decir que antes era un honor entre los nacionales. Y hoy día, ya no sé si es un honor...
No, tiene que estar dando explicaciones. Así, o sea, a mí me cae que alguien me dice, oye, y me miran como con cara de pena, me dicen, oye, tu colegio, ya no es lo que era antes, ya se perdió. Cuando a mí me tocó estar en el instituto, y no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero aquí hay datos objetivos. A mí me tocó postular al Instituto Nacional el 2000. Y tuve 2 meses entre el 2000 y el 2006 de séptimo cuarto medio. Bueno, el Instituto Nacional era top 10, estaba entre los 10 mejores colegios del país. Le ganaba muchos privados. Hoy día el Instituto Nacional en La Paz está a 360.
Así es.
Imagínate. Sí. Es verdad que tiene más competencia con el Liceo Bicentenario, pero también es cierto que hoy día no es un modelo a seguir o un modelo a aspirar. No se ha convertido en un colegio aspiracional, lo digo en buen sentido. Es decir, esta es mi oportunidad de surgir, de salir adelante, de ir a una buena universidad, de sacar adelante a mi familia. Ricardo Hernández, la violencia en los colegios, esta amenaza ahora de tiroteo y de bomba incluso en la universidad.
Sí, este es un fenómeno que se va complejizando, ¿eh? Porque tú lo describías muy bien, conviven mucho contexto dentro del establecimiento. Uno es el de convivencia, ¿cierto? Pero el típico problema que debería ser resuelto dentro de la comunidad educativa, que ahí le hemos ido quitando atribuciones a los directores, ¿cierto?, a los sostenedores, de poder aplicar a veces cierta sanción, incluso la expulsión de algunos alumnos que definitivamente tienen problemas de convivencia grave dentro del colegio, y eso ha ido enturbiando la cosa. Otro tema es justamente lo que tú decías, delitos ya dentro del establecimiento, donde ya el sostenedor o la autoridad educativa ya no da abasto, ya requiere apoyo, por ejemplo, policial, ¿cierto? Apoyo ahí en otro sentido. Y este tercer arista, que esta arista política, cuando ya se mezcla la violencia con política y que requiere también un apoyo también de los alcaldes, de las autoridades ya a nivel superior, para atacar este fenómeno con mucha suerte. Pero si mezclamos esto ahora con los lobos solitarios, estos jóvenes que, claro, tienen problemas mentales, que actúan solos, que quizás con motivos políticos, pero como bien decía Pablo, pero que en verdad responde más bien a una poca inclusión social, ¿cierto? Con problemas, incluso problemas mentales. Bueno, ¿cómo un colegio podría identificar que tiene un alumno con problemas sociales, con problemas de no estar insertado, que no tiene amigos, si es que está atrapado en esta burocracia educacional, si está atrapado en problemas de convivencia, si está atrapado en problemas de violencia política, muy poco espacio le queda para estar atento y poder desplegar también la institucionalidad para detectar a tiempo estos fenómenos, poder intervenir a tiempo con los profesionales adecuados en salud, porque si este es un problema de salud y la distracción que tienen estos establecimientos por la burocracia, por la violencia y por estos otros fenómenos, va a ser muy difícil que los establecimientos tengan alguna herramienta para combatir esto.
Oye, nos quedan 3 minutitos, déjame llevar esta conversa a un pequeño tema económico. La encuesta Cadem del 23 de agosto, es decir, de ayer domingo, todavía mantiene 21 semanas consecutivas de una percepción negativa sobre la situación económica personal y familiar. El 54% cree que su situación no es buena, un 41% cree que sí lo es, pero un punto. Llevamos 21 semanas consecutivas por sobre las positivas. Esto supera a la pandemia como el periodo más complejo para los hogares chilenos. Pablo Salaquet, la situación económica de los chilenos, un minutito.
Muy sencillo, yo creo que lamentablemente esto va a llegar por lo menos hasta fin de año, porque más allá de la mega reforma que se aprobó, etcétera, sabemos que este año vamos a crecer al 1%, un poquito más, por lo tanto, esto no se va a ver reflejado en empleo, tanto como llegó a fin de mes, especialmente las mujeres, los jóvenes, pero también la informalidad que crece, y por lo tanto, aquí tenemos que hacer la apuesta, y espero que esa sea la apuesta del gobierno, que esto se empiece a revertir el próximo año. Sin embargo, hoy día hay que entender que la gente que no tiene cómo llegar a fin de mes también genera otros fenómenos, por ejemplo, muchos jóvenes que caen en la mano del crimen organizado, entonces el pesimismo va mucho más allá del económico, es la familia, así como es. Todo. Entonces, realmente, también temas de salud mental para las mujeres, que tienen mucho que hacerse cargo y responsabilidad. Entonces, yo entiendo el tema que está pasando.
Ricardo Hernández. Sí. Sin cosas personales, por favor.
No, efectivamente. Igual estamos arrastrando una serie de reformas que se están implementando, que fueron implementadas de forma gradual y hoy día están encareciendo el empleo. Y eso ha golpeado fuertemente a las mujeres y a los jóvenes, como bien dice Pablo. Y que hoy día, por ejemplo, jóvenes que están saliendo de la enseñanza superior con su título, no están encontrando trabajo incluso en 6 a 8 meses, entonces en promedio.
O
por lo tanto,
en trabajos que no son las cosas para lo que estudian.
Y por lo tanto, tienen que acudir a otros trabajos que no son lo que estudiaron, o bien al empleo informal, que es este fenómeno que está creciendo. Por lo tanto, me parece bien la señal del gobierno de poner urgencia a algunos proyectos en el Congreso respecto a flexibilidad, para dinamizar el empleo, pero y ojalá veamos resultados, como dice Pablo, de aquí a fin de año, al otro año, para ya empezar a revertir esta cifra.
Hoy nosotros nos vamos, pero no puedo dejar de preguntarle a Pablo Salaquet qué se viene esta semana en Con Diálogo es Distinto.
Queremos dialogar con los alcaldes. De todas las tendencias.
Ahí está el futuro, dijo.
Queremos saber qué piensan los alcaldes, ¿no? En una serie de temas, no solamente en seguridad, en el Instituto Administrativo, en todos los temas, algunos de los cuales están en la agenda acá de Guadano y Belolio, pero desde el punto de vista de los alcaldes, de todas las tendencias políticas.
Así es, así que usted no se lo pierda, Con Diálogo es Distinto aquí en la Radio Agricultura, junto al ex alcalde de Santiago de la Florida, Pablo Salaquet. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Pablo, Ricardo Hernández, de habernos acompañado hoy día. Le damos el pase al gran Pedro Carcuro con el rompecabezas. Que esté muy bien, chao.
Chao, que esté bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.